Bienvenidas y bienvenidos. Gracias de nuevo por estar aquí. Bueno, le cuento que hoy tenemos la oportunidad de conversar con un actor de primerísima línea, un personaje queridísimo en México, por supuesto, y a nivel internacional, que es Demian Bichir. Demian ha desarrollado una película de la que hablaremos en este programa, una película que se llama Un cuento de circo and a love song. Es la ópera prima. Y bueno, pues estamos hablando, tal como lo dice la presentación, y creo que lo describe perfecto, de una historia personal, autobiográfica y entrañable. Demian, gracias por estar aquí en CNN y platicar de todo esto. Bienvenido al programa.
Queridísima Carmen, un honor y un placer una vez más encontrarnos en este largo camino. Desde hace muchos años que nos encontramos la primera vez y siempre es un placer charlar contigo. Gracias por recibirnos.
A ti, gracias por estar aquí. Pues en esto que sigue siendo el principio del año, estamos todavía para felicitarte y para felicitar al público en este arranque de 2023. En este enero de 2023. Y bueno, pues cuéntanos de esto, que desde luego es una cosa entrañable, muy profunda, muy fuerte. ¿Cómo es que finalmente llegaste a este punto de hacer lo que hiciste con esta película, esto, tu ópera prima?
Fíjate que todo surgió casi como un juego, porque varios amigos y yo, incluyendo a Bruno, mi hermano, y Odiseo también, nos juntamos a hacer una apuesta para entregar un guión en determinada fecha, y no había premio, pero había multa. Entonces, si el que no entregara el guión tenía que pagar $1,000, que se iban a usar después para un asado, una carnita ahí entre cuates. El caso es que se entregaron ocho guiones, y entre ellos el mío, que es una historia que yo, de las que tengo en la cabeza, una que quería escribir desde hace mucho tiempo. Y después de haber entregado este guión, yo continué su desarrollo. Ya sabes que cada vez que lo rolas, te dan notas tus mejores amigos. Tengo muchos buenos amigos que son verdaderos guionistas, no aficionadetes como yo. Y entonces, gracias a sus notas, los tratamientos van avanzando y van mejorándose mientras consigues el financiamiento. Tuve la fortuna de que cayera en los ojos de Santiago García y de Alex García, que tenían Ítaca juntos, y ellos la armaron básicamente porque Santiago dijo: me encanta la idea, vamos a hacerlo. Hay distintas analogías que yo utilizo y transformé en el circo, por ejemplo. En la película es, por supuesto, la vida del teatro, de mi familia, de mis padres, mis hermanos y yo, creciendo en él. Hay una enorme similitud con el circo, con la vida del circo, que siempre me ha fascinado, que me ha parecido siempre súper mística y fascinante, ¿no? Encantadora, literalmente encantadora. Te encantan cuando vas al circo. Y después, lógicamente, el trayecto que yo mismo he vivido desde que decidí mudarme a Nueva York cuando tenía 22 años para intentar aprender el inglés, y todo lo que ha sucedido después, ¿no? Y a partir de ahí, la historia básicamente se trata de la búsqueda del amor, el amor verdadero, y cómo el destino juega un papel crucial en la vida de la gente.
¿Y aprendiste inglés en Nueva York?
Sí aprendí inglés, y para mí al principio fue súper complicado porque yo llevaba un diario entonces, y me acuerdo escribir casi todas las noches: ¿por qué no me puedo tomar una pastilla y hablar inglés? ¿Por qué me está costando tanto trabajo? Y hasta el cerebro me dolía del esfuerzo. Y nunca me di cuenta cuando hice clic y empecé a pensar en inglés, y fue cuando lo aprendí. Y luego trabajé por primera vez, porque te digo, yo crecí igual que mis hermanos en el teatro, y aprendí la mitad del inglés que aprendí en ese tiempo fue del trabajo en un restaurante haciendo guacamoles. Y entonces, pero después me mudé a Los Ángeles, contratado para hacer unos comerciales que conseguí porque jugaba fútbol. Porque me gusta mucho el fútbol y porque de eso se trataba la historia, y había que jugar fútbol. Y entonces,
¿en serio?
Me quedé. Sí.
¿Y si no hubieras jugado fútbol, no habrías hecho esos anuncios de telefonía?
Y seguramente no hubiera hecho ese cambio a Los Ángeles. Entonces llegué y dije, un momento, aquí no hace tanto frío como en Nueva York, es todo incluso más barato. Y me mudé a Los Ángeles y entonces iba y venía todo ese tiempo, todo el tiempo de Rojo Amanecer, de Hasta Morir, de Miroslava, de La Vida Conyugal, de todas esas películas que había estado haciendo, y después también iba a hacer temporadas de teatro a México, pero insistía en ir y venir y no conseguí nada, absolutamente nada. Y regresé a México con las manos vacías. Lo único que había hecho eran comerciales, uno tras otro. Y dije, aquí no hay nada para mí. Y después volví de necio, regresé hace 13 años más o menos, y se abrió el ostión. Pero fue gracias a que todo el mundo decía, los pichiles están en todas. Gracias a eso,
fíjate. Quién lo dijera, y bueno, con un gran éxito, hay que decirlo. Pongamos una pausa y volvamos con este punto. Ahora regresamos. Bueno, regresamos con Demián Bichir, que nos ha contado parte de su historia, parte, porque no nos alcanza el tiempo para que nos cuente toda, pero algunas partes importantes de su vida, y bueno, pues incluyendo el inglés y a dónde lo llevó esta historia que ya nos ha narrado hace unos momentos en el bloque anterior. Pero déjame regresar al punto en donde nos quedamos, Demián. Estamos hablando de que esta ópera prima tuya también de muchas maneras es un homenaje, ni más ni menos que a tu pareja, a quien... pues de muchas maneras pues fue parte de todo esto. Stephanie, ¿qué significa esto para ti?
Muchísimo, ¿no? Es decir, en primer lugar, una obra no está terminada hasta que se exhibe al gran público, ¿no? Llámese un poema, una pintura, una película, por supuesto, sin ninguna duda, una manifestación de esa naturaleza, ¿no? Una ópera, una sinfónica, una canción... no sirve de nada en tu recámara y encerrada en tu cajón. Entonces, exhibirla al público era muy importante, pero además, porque Stephanie ya no estaba con nosotros. Entonces, para mí era una misión, por supuesto, absolutamente personal, que la película viera la luz para honrar la memoria de Stephanie, no solo por el amor que le tenemos y por lo mucho que le extrañamos, sino porque hizo un trabajo maravilloso en la película. Es el personaje más complejo de la película, es totalmente tridimensional, son tres mujeres en una, y el trabajo que hizo Stephanie fue fenomenal. Y debo decir que fue la única actriz que era dueña de ese personaje antes de todo el magnífico reparto que tuve la fortuna de tener. Así nos conocimos prácticamente en el edificio donde vivíamos en Los Ángeles, en el elevador, me la encontraba todos los días porque era mi vecina. Y una vez me atreví a preguntarle que si era bailarina, que si podía bailar y si podía actuar. Ella me dijo que era actriz y le dije, dime por favor que sabes bailar, porque si sabes bailar, hay un personaje para ti en una película. Y me dijo, qué truco tan bajo. Y no, y entonces, es un truco muy bajo, pero es bueno, me dijo, es bueno.
Es bueno, y digo, y claro, aceptó.
No, le digo, ni modo que lo haya escrito ahora, nada más para sorprenderte. No, ya lo había escrito, y además yo escribí esa historia para una actriz canadiense rubia de ojos azules, y así era exactamente Stephanie, porque el personaje real de esta chica que conocí hace tiempo era exactamente así, canadiense rubia de ojo azul. Y entonces Stephanie se adueñó del personaje desde entonces, y tuvimos la suerte de que ella pudo viajar con la película, porque nos tardamos mucho en estrenarla, entre otras cosas, por 2 años de pandemia, pero Stephanie tuvo la oportunidad de viajar con la película. Fuimos al Festival de Huelva, en España, donde abrió el festival, porque era un homenaje a Jorge Pero Gorría, que hace mi padre en la película, uno de los grandes actores cubanos, uno de los grandes actores del mundo, y además cubano. Fuimos al Festival de Morelia, fuimos al Festival de Denver, también al de Savannah, Georgia, fuimos al Festival de La Habana, en fin, Stephanie pudo ver la película con público, pero era muy importante que se estrenara la película, en primer lugar porque, repito, el trabajo hay que mostrarlo al público para que cumpla su ciclo, y en segundo lugar porque también era una forma de honrar la memoria de Stephanie, y porque una vez dando a luz a este hijo, ya me puedo embarazar de nuevo y rodar lo antes posible.
Dale. Bueno, pues sí, a la memoria de Stephanie Sherk y todo lo que estás contando, que es muy relevante, sin duda, y parte precisamente de lo que hoy estamos conversando contigo. Mencionaste a tu papá, así de pasadita, y déjame hacer un paréntesis porque no te puedo no preguntar. Nos sorprendió que lo propuso el presidente de México a tu papá como embajador de México en Panamá. Una vez que Jesusa Rodríguez, otra gran mujer de teatro, había sido invitada a ser la embajadora de México en Panamá y finalmente declinó esta invitación por alguna razón que no conocemos bien, pero invitaron a tu papá y dijo que sí.
Mira, la vida de mi papá es verdaderamente extraordinaria. Mi sobrina Rosaura, la hija de Odiseo, que estudió cinematografía, que es realizadora, es directora, está haciendo un documental sobre mis padres. Porque básicamente mis padres son el eslabón perdido. Mis padres se conocieron en Torreón cuando eran muy chavos haciendo teatro. Los une el teatro. Mi padre ordeñaba vacas descalzo y entonces no podía ir a la escuela a menos que terminara de ordeñar las vacas y repartirlas a las casas. Mi padre puede dar clases en cualquier universidad. Papá es este tipo de monstruo sagrado. Mi padre es este revolucionario al que hace alusión Bertolt Brecht. Y que después Silvio Rodríguez toma esa frase para una de sus canciones. Es el revolucionario que pelea todos los días de su vida. Él es el imprescindible. Y de alguna manera lo sabe la gente. Para sorpresa de todos, lo sabe el presidente del país. Lo sabe toda el ala de izquierda de México, porque mi padre siempre ha estado presente en todo, sin recibir un solo centavo, sin ser acarreado, sin ser, por favor, Alejandro, acompáñanos a este mitin o a esta mesa o a este algo. Mi padre siempre ha estado presente en todo eso. Y para nuestra sorpresa resulta que no solo nosotros lo sabíamos, sino también Andrés Manuel López Obrador. Y entonces, literalmente, así es como fue.
Estamos frente a un bichir que está, bueno, ya en estos otros territorios. ¿Qué sigue para ti una vez que diste el paso con esta tu ópera prima? Además de un álbum que sabemos que has hecho y que deberías contarnos.
Sí, el mejor álbum de la historia.
Cuéntanos,
sí,
cuéntanos.
Sin un solo Grammy.
El mejor álbum de la historia sin un solo Grammy. Ah, caray, sí, cuéntanos de eso.
Eso es algo inaudito, ¿no? Esta es la primera vez que se hace. Paul McCartney lo intentó sin el mismo éxito. Hacer un álbum él absolutamente solo, haciendo todo. Y lo que pasa es que, sí, es el tercer álbum que hago de manera independiente. El primero lo hice cuando llegué a Los Ángeles hace 35 años y lo hicimos literalmente en el garage de un querido amigo, Javier Pontón. El segundo álbum lo hice con Argos, con Epigmenio Ibarra. Es un álbum que se llama Fábulas Trágicas. Y este es el tercer álbum. Todas son rolas mías, ¿no? Yo siempre cargo con guitarra desde que a los 11 años me regaló mi padre la primera guitarra y desde entonces siempre escribo cualquier cantidad de cosas y, por supuesto, escribo canciones, ¿no? Entonces pensé que tendría que ser posible que alguien pueda hacer un álbum solo y sí se puede. Sí lo puede hacer solo, sin ser ingeniero, sin ser músico y sin ser padre.
¿Y cómo salió? ¿Te gustó cómo quedó? Sí, la verdad.
Es que verdaderamente es espectacular, Carmen. Es que es muy bueno. Se llama E4. Se llama E4 porque, como me gusta mucho el ajedrez, el E4 es el primer movimiento prácticamente para abrir todas las partidas, ¿no? Peón a E4. Entonces, y ahí está. Son 9 canciones que yo le recomiendo a la gente y a ti también, Carmen, que que desconectes 50 minutos, te pongas tus mejores audífonos y escuches todo lo que pasa.
¿Qué de todo te
gusta? Te voy a decir una cosa.
A ver, mira, para evitarnos los derechos, aunque estén plataformas, tararéame un cachito.
Fíjate que no.
Ándale, un pedacito.
Sí, por supuesto que voy a 3 canciones que le escribí a Stephanie. Y quiero decir algo. El arte sana. El arte te ayuda a sanar. Todos hemos sufrido la pérdida de un ser querido. Y el arte es parte fundamental del duelo de la gente. Yo escribí 2 canciones nuevas precisamente para ayudarme a entender qué es lo que había pasado con la pérdida de Stephanie, para salir más pronto, y a partir de ahí continué haciendo más. Incluí otra de que le escribí a Gala, a mi hija. Esa canción se la escribí cuando nació. Entonces es, no hay nada en este mundo que se pueda comparar con tenerte aquí, con verte aquí. Me lo dijo todo el mundo. Sabía que en algún lugar había en mí, dentro de mí, un corazón, no nada más para mí. Cosas así. Ese solo
qué bonito. Oye, está lindo. Está... Bueno, a ver, tú dices que en plataformas así como... Estás en Spotify y cosas por el estilo, ¿no?
En todo, en Spotify, en iTunes, están todos. Tú pones E4, el disco, el álbum de Damián Bichir, y ahí está.
50 minutos y tus mejores audífonos. Ahí está la receta.
Cierra los ojos para que escuches todos los detalles, porque es un gran músico este Bichir.
Lo voy a hacer.
Es alucinante.
Es alucinante. Bueno, voy a una pausa y me comprometo contigo a que voy a hacer lo que dices, que ya de suyo se me antoja, porque eso de tener 50 minutos tu música, bueno, pues está muy bien. Déjame hacer una pausa y regresamos después de la misma, pues en la parte final para cerrar esta charla y bueno, en otras ocasiones, si me lo permites, seguir hablando contigo. Volvemos. Bueno, se nos acabó el tiempo, Demián, en esta conversación contigo. Y bueno, pues ya decíamos un poco en broma y un poco en serio en el corte cuando estábamos conversando tú y yo. Pues has hecho A, B, C, D, ahora esto que estamos hablando también de tu ópera prima, el álbum, en fin. ¿Qué, lo que sigue es la política para ti? ¿Te acercó a alguien alguna oferta algún día, alguna propuesta que digas, a lo mejor sí, me lanzo al ruedo? ¿En la política?
Alguna vez me hicieron una oferta ahí para ser diputado plurinominal, de estos que gana sí o sí. Yo siempre he pensado que eso es complicado. El servicio diplomático es otra cosa. Mi padre es un diplomático de nacimiento, ¿no? Es un diplomático natural. Pero navegar en la política necesita ser un tiburón blanco. Yo me dedico a las artes. Yo ahí sí no. Y alguna vez, fíjate, a Héctor Bonilla también, nuestro queridísimo Héctor Bonilla, lo extraño mucho.
Ay, que en paz descanse.
Todos los días. A él también le ofrecieron dedicarse a la política. Y yo siempre le dije, no te metas en esas, porque pase lo que pase, van a intentar de embarrarte de una u otra manera. Necesitas tener estómago para dedicarte a eso.
Bueno, ponle que no para dedicarte a, pero sí observar, y como ciudadano ves cosas. Sí. En este país que es el nuestro, México, Sí. Estamos ya con una guerra abierta, adelantada por el poder político, la sucesión adelantada en 2024, por hablar directamente de eso. ¿Qué ves en todo esto, Demián, en México?
Somos animales políticos, ¿no? El ser humano es un artista por naturaleza y también es un político por naturaleza. De alguna manera hacemos política toda la vida y también hacemos arte, o lo consumimos o lo hacemos. Creo que lo que viene es esta posibilidad de continuar con una revolución que ha sido pacífica. Evidentemente, creo que uno de los grandes puntos que hay que atender es la unidad de México, ¿no? ¿Cómo vamos a hacerle para unificarnos los mexicanos, para no dividirnos, porque no todos estamos de acuerdo con lo que pensamos, ¿no? Con lo que piense el vecino, con lo que piense el otro, pero sí creo que estamos de acuerdo en que se trate del bien común, del mismo barco que es México. Me parece que esta revolución pacífica que yo personalmente he aplaudido merece la posibilidad de continuar su desarrollo, y en ese sentido creo que hay grandes, grandes posibilidades. Las veo de manera muy clara en Marcelo Ebrard o en Claudia Sheinbaum. Y ojalá tengamos esa posibilidad, ¿no? Porque para sembrar una semilla, para limpiar tanto tiradero de tantas décadas, no es suficiente 6 años.
Bueno, pues Demián Bichir, veremos qué pasa en México y su política, pero por lo pronto te mandamos un saludo y bueno, pues felicidades por lo que haces. En México se está proyectando en estos días en la Cineteca Nacional está tu ópera prima, un cuento de circo, and a love song. Así que para las personas que viven en México o vayan a estar en México en estos días, se está proyectando en esa Cineteca Nacional, ¿cierto?
Así es, la última semana es precisamente a partir de la siguiente semana, no sé exactamente los números, pero vamos a estar 8 en total. Eso fue lo que nos acaban de informar en la Cineteca, lo cual es inédito, ¿no? A mí me parece maravilloso, en las salas más importantes de México.
Pues, Demián, felicidades por todo esto. Un abrazo, feliz año, pásala bien.
Igualmente, Carmen, un abrazo, un beso.
Igualmente para ti, gracias, Demián. Y bueno, pues con esto nos vamos después de charla con este gran actor mexicano que nos está contando todo esto y lo que nos faltó. Pásela bien, descanse y hasta mañana.